El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Comienza el debate imposible y ustedes están invitados a participar. Carlos Navarro es politólogo, o sea, analiza los políticos.
Vienen sus semanas
que analizan a los políticos, cómo nos dicen las cosas, cómo no, si está todo pensado, si no, todo eso, ¿no?
Suele estarlo.
La manera de vestir, por ejemplo, de los políticos cuando salen a hablar, ¿eso también está?
También todo, absolutamente todo. Sobre todo el presidente de gobierno que tenemos, que lo tiene todo muy medidito.
Pero eso...
Porque es un encanto, ¿eh?
Pero eso... Ya empezamos. Debate también Juan Meneses, que es periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
Buenas
está?
Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hoy con noticias falleras. Hoy ya se han desvelado los bocetos de las fallas municipales.
Esta gente las falla.
Es lo que me toca a mí. Es lo que me
todos motiva. Los años, todos los meses y todas las semanas tienen alguna noticia.
Estamos a 23 de mayo y ya está usted con las fallas del...
Descontando ya los días para que llegue el día de la planta. Es así.
Hoy que se han desvelado, dice usted, ¿qué ha dicho?
Las fallas municipales.
Los dos bocetos.
Los bocetos. ¿Cómo van a ser?
Los bocetos de las fallas municipales, las que se van a plantar en las próximas fallas 2025 en la plaza del ayuntamiento.
¿Le gustan?
¿Y cómo van a ser?
Bueno, es un...
¿Y sobre todo salimos nosotros, el programa? ¿Nos han sacado este
Podemos pedirlo, ¿no? Podemos a Alejandro Santa Gloria y a Vicente Yacer que nos hagan unos ninos ahí.
Claro,
unos
ninos ahí.
Yo creo que sí. Pues es un giro de estilo importante, pero de la mano de...
¿Pero se puede decir o no? Que estoy...
Sí.
Ya se ha publicado.
Ya se ha publicado.
¿Y cómo es? ¿Cómo va a ser?
Es una falla que se llama Fauna Fallera. Y
me gusta el nombre.
Y es un poco volver a esa falla, un poco... Bueno, la falla que estamos acostumbrados a ver en cualquier comisión, ¿no? De primera A o de especial.
José Ramón Mateu, nos complace mucho verle en este programa, le queremos mucho, hace un tiempo que no viene, menos mal que ha venido, porque es que si no, los contertulios, la política está sosa en el programa.
Entonces... Sí, es que en realidad la vida no sabes cómo son las cosas. Yo me fui de aquí muy bien, muy contento, en una semana caí enfermo, no sabía que tenía los riñones casi parados, me van a un 3% y fui al médico, me operaron de urgencias a las 3 de la madrugada. Y gracias a Dios, cuando termina la doctora de operarme, dice, te he salvado la vida 4 años. Y yo le digo, pues yo cogeré 4 más y me meteré en 92 como Carrillo y ya está. Y salí de ahí, hice un evento muy importante, llamé a Perico Delgado, ganador del Tour y 3 vueltas a España.
Para que vean.
Vino al Spins, hicimos una cobita muy importante y presenté rápido un proyecto en el cual estoy con ello. Mañana tengo la presentación en el Spins, vienen ya 12 alcaldes, el alcalde de Segundo está en Nueva York, me ha dicho que mandará a alguien. Uh-huh. Y bueno, a partir de que no me he muerto, pues he hecho cosas y estoy en el ayuntamiento, me tengo que ir pronto aquí porque a las 10 tengo pleno y estoy ahí, o sea, haciendo cosas y sin parar.
O sea, José Ramón, es que siempre vas a ser mi ejemplo porque tú acabas de decir esta frase, que yo las frases tuyas me las quedo todas. Y te lo agradezco mucho. Y has dicho, a partir de que no me he muerto, pues he hecho todas estas cosas. Y así es.
Así fue. En un día más, si no voy al médico, me dijo la doctora, a las 4, esto es una muerte dulce. Yo no me enteré. En mi vida, 84 años que tengo, nunca había estado malo, nunca me había desmayado. Y me desmayé jugando al dominó. Y sé que estuve muerto. Y luego al día siguiente también. Y la doctora dice, si no llego a operarte hoy a las 4 de la madrugada, mañana muerto. Era una muerte dulce. La sangre estaba totalmente contaminada con 2 kilos. Lo cual, que cuando la máquina hizo la operación, yo tenía en el suelo 2 kilos de sangre contaminada.
Bueno, no lo cuentes.
Pero no, que el que coja esta enfermedad sabe que no. Ahora estoy en día.
Bueno, listo. Está muy bien que lo digas, todo el mundo, que vayamos al médico, que nos cuidemos todos.
Algún tipo de virus que le...
Sí, yo entro ahora donde va la gente...
Pero si él está sanísimo, siempre se ha cuidado, hecho deporte...
Ya, pero últimamente hay este tipo de cosas, de un virus que te entra al cuerpo y...
Sí, bueno, eran los riñones que van a poquito destrozándose, y ahora donde estoy me encuentro alucinado, hay más de 100 personas, y hay mujeres de 40 años, y yo he llegado ya con 84, pero es que hay hombres allí ya de 70 que llevan 20 años... Y es que lo ponen en forma. Tiene 92, un abuelo, y está allí 20 años. Yo digo, pues yo voy a durar también.
Pues sí. Pues lo celebramos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y siempre luchando, ¿eh? Y defendiendo, sí, la vida.
Tú sabes que te quiero mucho porque su mamá se casó en el restaurante Spins, su tío también, y los quiero mucho. O sea, que ya quería a los abuelos y a tu abuela, ya la quería mucho.
Era amigo de mi abuela. Sí. ¿Verdad?
Además, de verdad, toda la vida juntos, desde el año, pues, 56, nada menos, si ha llovido.
Pues por eso siempre ha sido un ejemplo de vida y de saber vivir y de luchar. Y de luchar, porque se ha hecho a sí mismo.
Sí, sí, además, de verdad. Y
tú ahora tienes un imperio, pero tú te has hecho a ti mismo.
Es verdad, yo tengo un imperio, tengo ahí 30 trabajadores, estoy cogiendo cada día más, estoy creciendo. Y no es eso, en la política también voy a crecer, porque resulta de que la semana pasada estuve en los 5 más importantes, te cuento, del mundo. Y estaba Le Pen, estaba la italiana, estaba el argentino, y estuve las fotos con Abascal. Y este domingo, que tengo en pretender entregar los premios de las dos carreras, pues no estaré, porque a las 11 tengo que estar aquí con la pasca.
O sea, teníamos enviado especial en la tarde con Marina, uh-huh, en el meollo.
En el estabas meollo allí en el polémica. Meollo con todos. Sí.
Y es así, es así. Yo creo que todo es innato en la persona. Tienes ideas, quieres llevarlos a la práctica y estás intentando, pues, hacerlo todo por el pueblo.
¿Tú te acuerdas cuando ibas, que lo contamos aquí, que ibas, que necesitabas apoyos para hacer el Garbí y veías a ver si se podían coalicionar y tener los apoyos de Compromís y Vox? ¿Te acuerdas?
Sí, en realidad tengo apoyos de Compromís y de Vox porque en el ayuntamiento estamos pactando un Compromís, se lleva muy bien, ha venido un diputado esta semana a ver la Fonda de Barrais, yo estoy en la Fonda del Garbí y estamos luchando para, antes de 4 años, pues hacer el proyecto y hacer un restaurante en el Garbí, la creu de la Santa Creu del Garbí, que sería iluminando toda Valencia, que se vecha, y tratar de hacer lo que tenía allí don Vicente Blasco Ibáñez, que tiene donde escribía las novelas de allí, escribió allí, escribió Sónica la cortesana, la historia de Sagunto y algunas novelas más, y eso me gustaría hacer un pequeño museo recordándolo y hacer el restaurante que ya estaba allí de 1000 personas, donde suban 1000 ciclistas a almorzar, en el Spin viene cada domingo 200, en el Campillo van 30-40, y hacer allí un pequeño imperio, porque todo eso es de Estivella y ya estaba hace 200 años y hay que recuperarlo. Y la ilusión meua es tener allí un museo, porque voy a anar al mes que ve, que acaba el Chiro este dissabte, que estoy con él, e intentar ver el museo más importante de ciclismo, que está Fausto Coppi, está Eddy Merckx, están todas las figuras del mundo allí, está Bahamontes, y me apetece en el Garbí hacer un museo para todos los ciclistas valencianos que somos 15.000 afederados, intentar hacer allí pues un museo para que el que suba que lo vea. Esa es la ilusión.
Y luego llegan muchos jóvenes y dicen, ay, es que esto, es que me da pereza esto, lo otro. Y aquí tenéis a José Ramón con 84 años imparable, que lo que tiene ilusión es de hacer los proyectos eso es, nuevos.
Eso es. Así es, así es. Pero bueno, siempre saldrán después gente también valiente que haga cosas de estas.
Baltasar Campos también debate hoy, el imprescindible de la ONCE. Baltasar, ¿qué se cuece en la calle? ¿Qué comenta la gente?
Sabéis que voy buscando esa noticia un poquito. ¿Ya habéis visto el cocodrilo de la albufera? Sí, sí.
Pero ya hace días.
Ya hace días.
Yo lo vi antes de que
el
saliera.
El cocodrilo de la albufera. Ya. Los agricultores lo han puesto para ver si así no se comen las cosechas.
Un espantapájaros.
Tal cual. Claro. O sea, parece acuático. Una coña. Al principio pensaron que era la broma de algún agricultor. Claro. Ahora se acaban de inundar hace un par de semanas los campos de toda la zona de la albufera, los campos de arroz. Últimamente venían muchos... no me sale el pájaro este en rosa.
Flamencos.
Claro, que son muy bonitos, jiji, jaja, pero se comía claro. Parte de la cosecha.
De la cosecha.
Y han tirado de un cocodrilo. Es como si fuera una colchoneta de playa.
Eso es.
Un poco así. Y parece que de momento...
Para engañar a los flamencos.
Sí, sí, sí.
Recuerda a la historia esta
y de momento
dragón,
les engaña.
Eso es. Pero bueno, no está mal la historia.
Bueno, ahora vienen las elecciones europeas. En el debate de hoy queríamos analizar si es verdad, si todo lo que nos dicen los políticos, si hacen una puesta en escena, si luego lo cumplen, si no... si llevan todo ese gabinete detrás diciendo lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir, y sobre todo, ¿por qué nos decidimos a votar el que está indeciso?
Pues mira, normalmente cuando ya se llegan a ciertos niveles, como ya las elecciones europeas, primeros candidatos, primeras espadas de los partidos, está todo bastante medido. Siempre hay márgenes a la improvisación y luego partidos que tienen discursos pues más explosivos o menos medidos o que no siguen tanto una línea argumental.
Mira, el de Italia, el de Argentina, por ejemplo.
El de Argentina, sí. Pues esos son discursos más pues explosivos, más de repente todo, que de todos modos tampoco deja de estar medido, porque al final es el público al que se quieren dirigir, es las formas de actuar. Y
si uno es de un partido, todas esas campañas que se hacen, si uno es de un partido, ¿pensáis que va a cambiar de partido y por ver la campaña que nos presentan, va a cambiar y votar al otro?
Rara vez pasa.
Rara vez.
Incluso ya en los debates. Claro. Es que ha ganado tal. Sí, tú puedes opinar desde una visión poco objetiva de cómo has, claro. Pero que realmente eso, no sé hasta qué punto hace cambiar el voto a alguien, no sé.
No, es que la experiencia te ha enseñado de que la persona, cuando es joven, pues dice contra el capital, contra la derecha, y es de izquierdas, porque me ha pasado a mí, pero es que lo he visto en todas las figuras casi del mundo, y luego cuando van creciendo, haciéndose mayores, pues al final van dándose cuenta de que la izquierda,
a favor del capital,
la izquierda no ha funcionado.
Me acaba de
tú,
venir
a
la...
sí, claro, como hombre mayor dices, no, yo me vas a la derecha,
es un poco...
me vas al centro,
a ver
derecha,
qué opina Juan.
O a la derecha dura, porque es la que crea riqueza, y la izquierda pues
ese argumento no tiene mucha gente, la derecha es la que crea
además,
riqueza.
Además, es que lo ves en la historia, mira, la ley del péndulo. 12 años manda a la izquierda y 12 años manda a la derecha. 12 años manda a la izquierda.
Es cíclico.
Y así están y se va cambiando. ¿Pero por qué? Porque pactan y dicen, Felipe González mandó 12 años cuando vino la democracia. ¿Qué pasó? Que cuando ya desapareció, que yo lo voté y había 12 millones de votos...
Todo el mundo lo votaste, ¿eh? Felipe González. Eran
claro,
felipistas, ¿no?
Y esta noche lo vamos a ver porque sale en
El Hormiguero. Sí, esta noche lo entrevistan.
Ese es un hombre que de antes era de contra el capital, luego fue de social y ahora es de derecha.
Hombre, ahora de derecha es duro.
Felipe González es tal cual la redacción es que has hecho.
No lo puede decir porque no lo tira. O sea que así de claro.
Es verdad.
¿Qué pasa? Que es una lucha entre ellos. Nosotros ahí no podemos hacer nada más que analizar y decir, bueno, pues ahora me he ido con este y ahora con este. Y de mayor te haces de derechas. Y dices, ¿por qué? Porque hay que defender el capital y al defender tu casa, tu familia y tu empresa y tu pequeño negocio. Y es así, y la izquierda no hace eso. ¿Quién les ha cargado más impuestos de toda la vida? Pues ahora el que está mandando ahora, Pedro Sánchez. O sea, que por eso te digo de que es así en la historia. Y hay que respetarla y no pasa nada. Cada uno, pues,
en la vida,
pues, la vida pasa. Y de antes era de Esquerres y ahora más de Dretes. Pero ellos no lo quieren decir, ¿sabes? Porque
verdad,
ellos,
verdad.
Ellos lo hacen, pero no lo quieren decir. La prueba está en mirar la historia.
¿Pero tú crees, José Ramón, que la derecha... o sea, la izquierda es más de libertades o de respetar las libertades que la derecha?
No. La prueba está que la izquierda, a la larga, se hace como si dijéramos dictadora.
Radical.
Es una dictadura como Rusia, que ha llegado al poder y ha hecho una ley para él estar ahí toda
pero
la vida.
Putin no es de izquierda,
y lo ves en Maduro,
es
pues es lo mismo. La izquierda lo que sabe es engañar mucho a la gente. Y la gente joven, que es la que engañan y que les votan. Pero la ley del péndulo está ahí, 12 años más.
12 años somos de izquierda.
Ahora viene el cambio. Y luego, pues, la gente se equivocará, como se equivocó Zaplana, como se equivocó Camp. Se equivocó Rajoy, y Aznar se equivocó, pero que mira, cuando da el abrazo de Bozzo, Felicio González, a Barrio Nuevo, lo mete en la cárcel. Y Barrio Nuevo calla y no lo mete él. Pero ¿quién dice que va a levantar las alfombras? Aznar. Y Aznar no levanta las alfombras. Aznar lo que pasa es la tapa y la levanta para soltar a Barrio Nuevo. O sea que esto es la... Y luego ocurre al revés. Y ahora el pacto entre Fijó y Pedro, pues es eso. Pedro sabe que se va a ir. Si no de aquí 2 meses, de aquí 4, y si no de aquí 1 año, pero se va a ir. Entonces entrará Rajoy, pero a Pedro no le pasará nada de lo que ha hecho. Y ha hecho muchas cosas que en la ley de la mano y en el sentimiento están muy mal hechas, ¿sabes?
Pero, más opiniones.
Pero que vamos a ver que los políticos prometen y luego te la meten. Y eso está más claro que el agua. Aquí no hay más que hablar. Es lo que así de claro. Es lo que prometen que te van a regalar el mundo. Exacto. Y cuando pasan las elecciones, vamos a ver, yo he dicho que yo os prometía, pero vamos a ver, es que no es lo que yo os prometía. Yo os prometía esto. Ah, vale, pero tú no me habías dicho en campaña, cuando hemos ido a tus mítines, cuando nos has regalado el bocadillo y el autobús para ir a esos mítines, que nos ibas a regalar el mundo.
¿Dónde está
el mundo?
¿Has ido a alguno de esos, Baltasar?
Más de uno.
¿Te han regalado bocata?
Más de uno. Y la banderita, y la pulserita, y la gorrita,
todo
y el...
Todo entero, todo entero. El pack completo.
El pack completo, era la bolsita con el pack completo.
Yo estoy
completo.
Flipando. Pero ahora mismo estoy flipando.
¿De rosas o de gaviotas?
Igual, el baloncito, los globos para los niños.
Todo.
Vamos, marketing total. Claro. Porque era marketing total. Montarte la fiesta, montarte el escenario, montarte el grupo musical que te venía, que te cantaba y que te bailaba.
¿Había barra también?
También había, si la querías. Es que...
Y resulta que tú lo has votado confiando en lo que eso te promete, es. Y luego no lo hacen. Y entonces dices, ¿por qué no hay una ley que la tienen que hacer ellos para que diga una cosa, claro, que la prometa y luego no la cumpla a la calle? Porque claro, nos han engañado. O sea, no lo hacen esa ley.
Hay candidatos municipales que firmaban su programa electoral ante notario. Yo he visto varios.
Muy, muy bien.
Me parece una...
¡Wow! Una gran idea. Sí. Que es como debía ser, porque sí, yo votaba a Felipe González y dice, yo no sé nada de ETA y no sé nada del GAL. Y resulta que él hace el GAL. Y ETA... ETA mata a no sé cuántos, a mil, pero él mata a 28. Entonces son más de lo mismo, los dos van a matar. Entonces esa ley no,
Juan
se,
Meneses
la, no se la hace.
Es que se parte de risa de todos nosotros, por favor, Juan Meneses.
Y es que cuando llegan elecciones, que muchas veces las elecciones nos dan la posibilidad a los ciudadanos de conseguir cosas, de, claro, de que... Y últimamente, como estamos en muchas, casi siempre es el momento decisivo, ¿no? Han pasado las elecciones catalanas y parecía que se rompía España, nos ha roto, pues no, es las elecciones decisivas de Cataluña, o las elecciones decisivas ahora de Europa. Pero en Europa nos jugamos, como yo creo los empresarios sobre todo, y la ciudadanía en general, que esos fondos europeos que ha conseguido el actual gobierno, que vuelvan. Y, por ejemplo, yo le puedo echar en... vosotros sabéis que yo soy muy de un político, me fío por lo que hace. Entonces, hay partidos que todos sabemos que están condenados por corrupción. Entonces, llega un momento en que cuando te dan lecciones de ciertas cosas, pues yo lo pongo en entrecomillado, porque ciertas personas o ciertos partidos políticos condenados por corrupción pues tampoco pueden dar mucha moralidad. Pero sí que recuerdo la última noticia y que me crea un poco de inquietud, es partidos como por ejemplo Vox o Partido Popular que voten en contra del corredor Mediterráneo, que es una infraestructura que necesita España, la Comunidad Valenciana, muy importante. Entonces no entiendo por qué en Europa el Partido Popular o Partido Vox dicen una cosa y luego llegan a Valencia o a Madrid y dicen totalmente lo contrario. Y eso es lo que a mí me gusta siempre decir, ¿no? Que a la gente, el votante no es tonto. El votante, si dentro de 2 años o 3 años o 4 años, cuando acabe la legislatura, vota a Feijóo o al candidato que sea del Partido Popular o a Abascal o tal, pues...
O Ayuso.
Primero habrá que respetar ese resultado. Tampoco me molesta mucho a nivel personal que se pongan en entredicho pues unos resultados y que se diga que un gobierno no es legítimo. Eso llevamos a la ciudadanía un estado de alerta o de prealerta innecesaria cuando si nosotros tenemos una democracia muy consolidada, afortunadamente. Independientemente de la polarización, de que nos quieren llevar de un sitio para otro. Y muchas veces caemos en eso, ¿no? En la polarización, que parece que porque yo esté diciendo esto ya es que soy de izquierdas. Pero yo el otro día veo la comparecencia del presidente del gobierno junto con la respuesta de Feijóo y del resto de grupos parlamentarios. Y realmente nadie habla de los problemas importantes de la ciudadanía. Por ejemplo, el precio del alquiler, el grave problema que tenemos con los alquileres y la vivienda, es un grave problema. O la situación en la precariedad que existe laboral para todo el mundo, porque en general a todos nos afecta que si una persona no gana más de 1.000 euros, pues aquel tendero, aquel empresario, usted que tiene un restaurante, pues si yo cobro menos de 1,000 euros, pues no voy a poder ir a comerme su paella, porque no lo voy a poder pagar, no voy a poder llegar a fin de mes. Entonces, sí, vivimos en una mejora económica muy importante, pero no se traslada a la carestía, ¿no?, del día a día. Y transmitir ciertos mensajes negativos y entrar en ese juego, yo creo que hiperbólico, ¿no?, y teatral, entre Milei y el presidente del gobierno.
Este Milei está como una regadera.
Ciertos grupos, ya. pero al final tapan esas temáticas importantes. Pues yo todavía no he escuchado al PSOE reprochar al PP o a Vox el tema del corredor. Y el corredor es muy importante, claro, para nosotros.
No es el corredor solamente, los desahucios. Ayer una persona se tiró desde el balcón, se suicidó realmente porque venía el desahucio. Y dijo, pues bueno, si esta es la solución parte por ahí. Los agricultores, no hay día que no lleguen y tiren camiones porque es que no pueden vender la fruta a 20 céntimos y que en el comercio se esté vendiendo a 3 euros. Esa misma fruta que a ellos se la pagan a 20 céntimos, se esté pagando a 3 euros.
Perdona, en referencia a eso, hay un movimiento de ultraderecha en Francia en contra de los camioneros franceses. Y el otro día estaban en Madrid y nadie fue y le aplaudieron a Marine Le Pen. Entonces, yo creo que independientemente de las ideologías, que son todas respetables, fíjese, todas respetables, pero tenemos que mirar por lo nuestro. Y cuando viene alguien de fuera o alguien que... un diputado europeo no puede ir a Europa a votar en contra de algo que es bueno para España. Claro. Y me da igual que sea del PSOE, que sea de Compromís, o sea del PP o sea de Vox, me da igual.
Es que lo que yo no sé es cómo no te sacan en la falla. Después de lo que ha dicho, de defienden lo nuestro, le tienen que sacar en la falla, ¿sí o no?
No, que nos lo queman, por Dios.
Le tienen que sacar el lino de él.
Pero es que la imagen que dan a diario es de pánico, porque ayer mismo el presidente pedirle a la esta del Congreso que callara a otra persona que en ese momento estaba hablando, por Dios y por la Virgen, eso es una imagen de probable para los mismos. Vamos, nos lo está dando a ver a todo el público.
Eso es
el problema.
Es la actuación de un dictador en el cual dice así mané yo y talle teresito era. Y es lo que no debe ser. La izquierda está equivocándose porque la gente está comprendiéndolo y cada día se le irá más por esas cosas. Porque dice, es que yo ayudo al pueblo, es que yo trato de subir los sueldos. Y luego te pone por la otra parte 4 o 5 impuestos más. Hace 4 años no los tenías. Entonces está equivocándose totalmente. Por eso al final ocurrirá lo y del péndulo que cambiará esto.
Y ya está. Carlos, por favor.
Yo creo que un poco a colación de lo que has comentado tú, sí que es cierto que la teatralización generalizada de un lado y de otro de la política, sobre todo española, también europea, pero sobre todo española, viene un poco dada porque es que, aparte de que la clase política ha sufrido una degradación tremenda a nivel de nivel propio y de interés, luego a eso le sumas la desafección ciudadana general, porque aquí a todo el mundo nos preocupan los problemas cotidianos y los problemas reales, porque a todos nos preocupan, pero realmente y colectivamente no tenemos un pensamiento de transmitir a nivel político que esos problemas son reales, que existen y que están pasando. Todos los sufrimos, todos los tenemos todos los días, unos, otros, pero al final caemos en, entre comillas, la caja boba de decir, pues sí, es que Milei le ha dicho a este que su mujer es corrupta y el otro lo llamó drogata.
Exacto.
Y te quedas con eso. Es lamentable, pero es que es así. Y desde hace muchísimo tiempo esto viene siendo así. Luego también, y a colación de lo del corredor, muy brevemente, el clickbait, entre comillas, porque claro, yo también he visto las noticias que el PP, bueno, algunos diputados europarlamentarios del PP han votado en contra, también otros de Vox, otros del PSOE, otros de Podemos, Izquierda Unida. Pero bueno, hay que bajar mucho más abajo. Se votó en contra de un plan europeo general de transportes, de una red de transportes. ¿Por qué? Porque hubo unas enmiendas que esos diputados presentaron, no fueron incluidas en el borrador final en contra de lo que se dijo que se iba a hacer y han votado en contra de eso, no en contra del corredor mediterráneo. Corredor mediterráneo, no, todo no. El mundo creo aquí en Valencia, gracias a Dios, que lo quiere y lo necesita.
No, sí, yo entiendo que las infraestructuras formamos parte de Europa, que a lo mejor la ciudadanía tampoco entiende, claro, que formamos parte de una...
De una cosa más grande.
Exactamente. Por eso también cuando escucho las lemas del socialismo, el comunismo, incluso el ultraliberalismo, ¿no? Es que no son fórmulas económicas actuales. Claro. Porque aunque gobierne aquí el Partido Socialista y Sumar, pues no aplican políticas socialistas para nada. Solo hay que estudiar un poco y conocer un poco la dinámica, pero formamos parte del Banco Europeo y bueno, hay que ver, y hay que ver los apoyos y los equilibrios que existen entre los países para saber que formamos parte de una de un tipo de economía liberal, que se puede aplicar el dinero que recaudar de los impuestos que son necesarios para una cosa u otra, eso ya depende de cada uno, pero al fin y al cabo, si ahora mismo la economía europea, española está bollante, entre comillas, pues gracias un poco al apoyo ese que tenemos del Banco Central.
Explicadle, por favor, eso a Marina García, nuestra directora, que yo no he sido capaz porque no tengo... Dice que con el euro...
Con el euro hemos perdido, pero de largo, vamos. Y aquí lo que me está diciendo...
Si no estaríamos imprimiendo moneda como retrasados mentales.
Y lo que me está diciendo todos los días, Jordi, ese es un argumento de cuñado, me dice.
Pero es que es verdad, porque es que... Pues y no. A mí me hace mucha gracia, lo que comentas tú también, lo del Monopoly.
El
Monopoly,
¿sabe explicarlo?
El euro fuera, explique lo que quiera. A mí me da igual. El euro fuera.
¿Es usted partidaria de mi ley? ¿Peso argentino?
Sí.
¿Que vale lo que vale? ¿Nada? Después de haber estado imprimiéndolo como borregos.
Aquí se puso el euro y usted, donde compraba en el todo a 100, ya era...
Yo no
todo
compraba en el todo a 100, que era muy joven.
Pues yo sí. Y entonces ya era, todo un euro.
Lo que valía...
Al final, estandarizar una moneda es lo que tiene. Que
los
al final...
sueldos... No, estandarizar ni nada. Luego, los sueldos nuestros se quedaron igual y los precios subieron como la espuma. Y decían, no, es que ahora todo vale igual que en París. Ya, pero es que en España... Se cobra...
No se redondearon se el París. Sueldo. El sueldo no lo redondearon.
No redondearon. Empezamos a ser pobres como ratas hasta llegar hasta ahora. Hombre, es que es verdad. Por favor. No cobrábamos como los franceses, por ejemplo.
Bueno, lo pues que imagínate pensaba. Si no estuviera el euro. Ya habías tú cruzado la frontera para pisar un pie en Francia.
Efectivamente.
¿A cuánto estaría el franco? Y
es que
pasa... Marina es que es muy del PC, del partido cuñado.
Lo que pasa...
Me da igual lo que me diga. Y lo que me expliquen los expertos también me da igual.
Como buena cuña que soy.
Aquí lo que pasa es que somos europeos y entonces las potencias que dirigen Europa, pues hay dos o tres muy potentes.
Eso también,
y España, pues tiene que ir ya a rebufo de ellos. Pero Europa también se ha equivocado, porque mira, Europa va, cuando llega ya y se hace Europa, ¿qué ha ocurrido? Pues lo han hecho tan mal que ahora están totalmente asustados de lo que va a hacer Rusia. Rusia, en estos años que estaba haciéndose la Comunidad Europea, él estaba repleteándose de armas para tratar de hacer de lo que algún día quiera hacer, apoderarse de Europa. Entonces, no se sabe lo que va a pasar. Si ya ha atacado a una nación que a la larga a lo mejor se apoderará si no entra fuerte América... Y no entra fuerte, pues Alemania no está preparada hoy en día en lo que tiene Rusia. Entonces, Rusia se ha equivocado totalmente. Empezamos por Europa, que es la que nos dirige. Entonces, el euro no debe desaparecer, pero cada vez tiene que ir a más.
No, ahora ya no hay nada que hacer.
Exacto.
Ahora ya está ahí.
Ya no cambian ni las pesetas.
Exacto.
Pues que suban los sueldos de los españoles,
eso sí.
Como el resto de los europeos.
Pero se quejan los empresarios.
Exacto, exacto.
Entonces, entre comillas, la razón. Vamos a ver lo que pasa, porque hay dos guerras ahora muy fuertes y estamos asustados de lo que pueda venir.
Sí, pero me darás la razón.
Estamos ya en tiempo de conclusiones.
Que en el principio de la guerra de Ucrania todo nos afectaba económicamente y ahora con Israel y con la guerra que todavía continúa de Ucrania ya no nos afecta nada. Han subido el IVA de la luz, por cierto.
Eso lo haremos con nuestro asesor energético, Alfonso Conesa, que le mando un beso y está hablando con él y está bastante fastidiado de la gripe.
¿Eso nos dijo?
Sí. Baltasar, conclusión de ahí, por favor.
Vienen las elecciones europeas, yo no sé qué decir, porque si digo que hay que votar, vale, bien, votemos, pero que luego cuando pidamos algo a Europa, y sobre todo los fondos que están llegando, como están llegando, porque aquí en España no se están gestionando los fondos como se deben de gestionar, y se están perdiendo muchos fondos, uh-huh. Pero no es por culpa de Europa, es por culpa de que España no trabaja sobre esos fondos y no se deja escapar esos fondos.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí. Y no se deja
escapar
esos
fondos.
Y también
por el euro, fondos. Porque toda la culpa la tuvo.
La culpa del euro.
Concluye, por favor.
Sí, sí. Eso.
Por favor, Meneses.
Yo creo que las elecciones europeas, pues cada uno que se la tome como considere. Yo vuelvo a reincidir en que el votante, el que puede, que lo haga en base a los hechos. no a las promesas. Y luego, sobre los fondos, pues por ejemplo, en Sagunto, la inversión que se va a hacer en la planta Volkswagen es brutal. Brutal.
Volkswagen.
Eso, sí. Eso es maravilloso, que porque estamos en una, estamos ahora en unos índices de...
Pero eso que paga.
Concluyan, que me quedo sin tiempo.
Estamos en tiempo de desindustrialización de la Comunidad Valenciana, que es peligroso. Y eso,
y Force muere.
Muchas gracias, Jordi.
Force muere.
No, y Force muere.
No, no se muere, que van a hacer un modelo nuevo, sí, híbrido. No.
Por favor,
bueno, yo por un lado voy a empezar a estudiar ruso, por si acaso. Eso que va adelante.
Lo recomiendo, lo recomiendo.
Pues mira, oigas. Y sobre la política, chino. Un poco, sí, pues que lo veo complicadísimo. No, eso ya, una vez estudié en ruso,
ahora con, China, la, ya, con la IA ya no traduce todo.
No, simplemente, que la política a mí me da mucha rabia, es una, supongo que mucho. ¿Cómo se ha convertido casi todo en estrategia, en táctica, en movimiento? Es como un juego de ajedrez.
Como la vida
misma. Para
provocar
no sé qué. Yo en la política lo entendía de otra manera, pero ya veo que no, que es abordar los problemas, tomar medidas, que cada uno desde su visión del mundo proponga o exponga una manera de solucionar los temas, pero al final esto es un debate de jiji jaja, bueno, no sé, que gente como el ministro, por ejemplo, de Transportes, me da mucha rabia, y muchos otros portavoces también, la Ayuso, la oyes hablar, me parece grotesco. Y ya no sé a quién salvar. Bueno, pues eso. Siguiente.
Por favor, Carlos.
Pues nada, yo creo que si queremos que se atajen los problemas reales hay que votar opciones reales y realistas, que cada uno en su cabeza lo tome como quiera, y que no nos olvidemos que aunque parezcan lejanas las elecciones europeas, lejanas de lejanía, no de tiempo, es importante... Y sobre todo, si se quiere luchar contra el euro, hay que hacerlo desde dentro, Marina. Así que vota.
Pero
lo que tengas que votar.
¿En las europeas hay alguno que diga que se va a quitar el euro?
No, y el que lo, alguno habrá que lo diga y que luego cuando llegue dirá, es que no se puede.
Pero cobra en euros, sí, sí.
Entonces no sé cuánto, a quién votaré. Por favor, José Ramón.
Bueno, yo como estoy un poco en la política y el domingo quiere hacerme la foto con Abascal aquí en Valencia, pues dale, digo
pero
que
ya
votéis.
Pero ya tiene foto porque se la he visto en el...
Sí, es verdad. Que os digo desde aquí que ya está bien de izquierda, que han mandado muchos años, y a Javier de la derecha, boba, que no hace lo que tiene que hacer, y que votéis a Abascal. Yo,
¿hay
en
bocadillos?
Realidad,
dígale
que
se lo dice directamente a Meneses.
Dígale que venga a un debate.
Exacto. Hay bocadillos,
Iván Calibre. Invítelo,
sí,
a la radio.
Sí, pero es más, yo, aparte de toda la política, os invito mañana a que vengáis al Fins. Hay un lunch, sí, hay 12 alcaldes, el de Sagunto no está.
Rafa quiere ir.
Y resulta de que voy a presentar dos proyectos muy importantes en los cuales hago la carrera del sábado, Elites 23, que serán profesionales, la haré los de los chavales el domingo, y en septiembre vendrá Indurain, Perico y Marino al Spins. Y presentaré la carrera más importante de España, que será la Volta al Camp de Molvedere, que pasará por Sagunto y Camp de Molvedere en televisión, en directo, y terminará en el Garbí.
Y en la radio, en esta, que también lo, y en esta, que también lo vamos a decir. Bravo. Un aplauso para José Ramón Mateu, por favor.
Vale, y perdonad, yo os dejo rápido porque me tengo que ir al pleno.
Muy bien, al pleno, a hacer política y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a todos por este...
mañana allí, estáis invitados.
Muchas gracias por este debate imposible a todos. No se vayan, aún hay más.
Hay que borrar, carajo.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.